Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
En voz alta.
Esta noche en voz alta vamos a tratar un tema que genera polémica, los transgénicos. Se habla de ellos en todas partes y las opiniones suelen estar muy polarizadas. De forma reiterada aparecen en titulares de prensa y han llegado a las portadas de todo el mundo. En 2015 aparecieron en el manifiesto que escribieron en su favor 100 premios Nobel y unos años antes salieron en las filtraciones de WikiLeaks. ¿Pero sabemos realmente lo que son? ¿Para qué sirven? ¿Qué efectos tienen sobre la salud, sobre el medio ambiente, sobre la agricultura, sobre la economía? De todo ello vamos a hablar ya con nuestros invitados, a los que voy a saludar ahora mismo. Empezamos con Ramón Serrano, él es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Politécnica de Valencia, doctor honoris causa por la Universidad de Regensburg en Alemania. Está en Radio Nacional de España en Valencia. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, también soy trasnochador.
Fenomenal, bienvenido al Canto del Grillo. Contamos aquí también en los estudios de Madrid con Luis Ferreirín, responsable de la campaña de agricultura de Greenpeace. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme al programa. Un
placer. Bienvenido también. Franco Llovera, miembro de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Hola Franco, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido.
Gracias.
También tenemos a Pablo Manzano Baena, doctor en ecología, al que vamos a saludar en unos minutos, en unos momentitos, porque le tenemos en la distancia, le tenemos en Nairobi. Y una vez saludados todos, me falta Pablo, pero bueno, antes de empezar y para situarnos, vamos a escuchar el informe que ha elaborado nuestra compañera Libertad Martínez.
Vamos a intentar despejar dudas y para ello comenzamos por el principio, por la definición. ¿Qué son los transgénicos? Son organismos modificados mediante ingeniería genética en los que se ha introducido uno o varios genes de otras especies para dotarlos de alguna característica nueva. En el caso de los alimentos transgénicos, su objetivo suele ser mejorar la productividad o aumentar sus propiedades nutritivas. La mayoría de los transgénicos que hay en el mercado actualmente utilizan genes de bacterias, pero las posibilidades son muy amplias. Siempre que se habla de transgénicos, alguien plantea esta duda. ¿Cuál es la novedad si la humanidad lleva miles de años alterando el material genético de plantas y animales a través de sistemas tradicionales de selección? La novedad es que los transgénicos dan un paso más al tomar material genético de una especie e introducirlo en otras especies mediante ingeniería. Los orígenes de la investigación datan del siglo XIX, pero no fue hasta 1973 cuando se realizaron los primeros ensayos en Estados Unidos. En los 80, la multinacional Monsanto creó la primera planta transgénica, una planta de tabaco con un gen resistente a un antibiótico. En 1994 se comercializó en Estados Unidos el primer alimento transgénico del mundo, un tomate genéticamente modificado que supuestamente tenía mejor sabor y mayor duración. Después llegó la soja transgénica, años después el maíz, la colza o el algodón. Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá y la India se han convertido en líderes mundiales en producción de transgénicos. En Europa, la normativa actual solo hace posible el cultivo de una variedad, un tipo de maíz, MON 810, creado por Monsanto para combatir una plaga. El año pasado solo se cultivaron transgénicos en 4 países europeos. España es de lejos el que mayor extensión registró, 129.000 hectáreas. Por comunidades, Aragón, Cataluña y Extremadura son las que más tierras destinan a este tipo de cultivo. Las semillas transgénicas tienen patentes y derechos de reproducción y explotación. El mercado está concentrado en muy pocas empresas: Aventis, Syngenta, recientemente adquirida por el gigante chino ChemChina, DuPont son algunas de ellas, aunque el 80% del mercado lo tiene la estadounidense Monsanto, actualmente en proceso de fusión con la alemana Bayer. De momento, este proceso está paralizado por Bruselas. Este es el escenario. Los organismos modificados genéticamente generan controversia y en una parte de la sociedad muchas dudas. ¿Son seguros para el consumo, para el medio ambiente, para la biodiversidad? ¿Perjudican o benefician a los agricultores? ¿Cómo afectan a la economía? Son algunas de las cuestiones que queremos tratar hoy. El debate está sobre la mesa.
Pues muchas gracias, Libertad Martínez. Vamos a ello, ponemos el debate ya sobre la mesa para despejar esas dudas. Queremos conocer la opinión de nuestros invitados sobre estas cuestiones. Ramón Serrano, empezamos por la seguridad. ¿Son seguros los alimentos transgénicos para el consumo humano?
Son más seguros que los alimentos normales porque han tenido que pasar tantos controles que casi parece un medicamento, lo cual es absurdo. Eso es en Europa. En Estados Unidos pasan los mismos controles los alimentos transgénicos que los alimentos normales. Lo único que importa es cuáles son sus propiedades, no cómo se han hecho. Pero en Europa la cosa se ha salido de lo que es racional. Y hay una legislación y una burocracia totalmente irracional que lo hace prácticamente inviable la tecnología transgénica en Europa. Pero Europa es ya, todos lo sabemos, es pura burocracia. La Unión Europea es pura burocracia.
Uh-huh. Franco Llovera, como decimos, miembro de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. ¿Tenemos información suficiente para determinar sus efectos sobre el organismo? ¿Está claro todo esto?
Bueno, yo creo que como muchos aspectos, en la ciencia se van creando subfamilias y vamos a estar completamente de acuerdo en que hay congresos donde la mayor parte de los que participan están completamente a favor. Pero nos encontramos con otros foros científicos o científico-técnicos donde se sigue discutiendo sobre las repercusiones que pueda tener en materia de deriva genética, los riesgos ecológicos, en fin, que no está todo dicho en absoluto. Los periodos luego, los días de seguimiento que se hace, pues también se pueden mejorar. Yo creo que es una cuestión que sigue todavía en debate y por eso la Unión Europea tiene una posición que, como en cambio climático, consideramos que es de vanguardia en el planeta. Hay muchas cosas en las que la Unión Europea, en planteamientos democráticos, es un referente en el mundo y probablemente en transgénicos también lo es. Veremos hasta dónde llega una batalla muy dura y muy difícil, porque hay muchos intereses económicos y muy grandes que están jugando bazas por debajo de la mesa, digamos. Porque, bueno, momentos ecologistas o los que estamos más bien contra, pues seguramente lo hacemos a la luz del día. Pero hay otro tipo de lobbies que se están haciendo por debajo de la mesa que cuando menos pues, se deberían conocer o deberíamos ser capaces de conocer los impactos que pueden tener.
Luis Ferreirín, ¿qué opinas de todo esto? ¿Tenemos información suficiente?
No tenemos información suficiente, precisamente ese es uno de los grandes problemas de los cultivos transgénicos. Precisamente llevamos más de 20 años con cultivos transgénicos en el planeta y siguen sin existir estudios a largo plazo que demuestren que son inocuos para los seres humanos y para el medio ambiente. Precisamente, como decía Franco, no existe un consenso científico y en el planeta existe un manifiesto firmado por más de 300 investigadores a nivel planetario que precisamente afirman que no existe un consenso científico. Por otro lado, la Unión Europea sin duda está en la vanguardia, pero sin duda también no está haciendo del todo bien las cosas. Precisamente cuando Ramón refería los estudios, las evaluaciones que se hacen, precisamente existe una falta muy grande. En Europa, las evaluaciones de riesgo que se hacen en ratones de laboratorio duran solo 3 meses, cuando su ciclo vital son 2 años. Por lo tanto, no podemos nunca llegar a saber cuáles son los riesgos potenciales para la salud humana si no hacemos esos estudios a largo plazo.
Uh-huh. Ramón, ¿qué ventajas y qué inconvenientes tienen estos organismos modificados genéticamente?
Bueno, las ventajas son que las posibilidades de la mejora de las plantas cultivadas aumentan y se hacen más rápidas. Pensemos lo que costó llegar al maíz tal como lo conocemos en la actualidad. Se calcula que el tamaño de la mazorca tardaron 5.000 años los mayas en conseguir el tamaño grande de la mazorca. Eso hoy en día se podría conseguir en cuestión de meses o años con la tecnología transgénica. Pensemos en lo que costó la famosa Revolución Verde, la que mereció el premio Nobel Norman Burlaug, un agrónomo americano, es decir, las variedades de alta producción de trigo, el trigo enano, en donde la relación grano-paja está a favor del grano y no de la paja. Eso costó más de 10 años. Hoy en día estaría hecha dentro de un año con la tecnología transgénica. Es decir, las ventajas son posibilidades ilimitadas de mejora de las cosechas y con una rapidez muy superior a la de la mejora clásica. Por otro lado, los inconvenientes son la oposición irracional que algunos grupos han generado, conviene decirlo. A la vanguardia de esta oposición irracional está Greenpeace, que en el año 95, desde su central europea de Ámsterdam, lanzó una campaña totalmente deleznable. Ponía en el metro unos carteles con unas lechugas que decía: esta lechuga contiene genes de ratón, buen apetito. Era una falsedad tal, no se habían hecho transgénicos de lechuga y no se habían utilizado nunca genes de ratón. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué faltan a la verdad continuamente los ecologistas? Que se atengan a las verdades y entonces podremos llegar a un entendimiento. De momento solo dicen falsedades, como por ejemplo que no hay consenso científico. Vamos a ver, ¿a qué científicos está usted hablando? ¿Se refiere a los premios Nobel o a cuatro matados? Vamos a ver, no es lo mismo, no es lo mismo.
Publican en Nature y en Science, digamos que las revistas que se supone que son de prestigio tienen también artículos que no están claramente a favor.
Todos han sido retirados. Por ejemplo, la mariposa monarca. Salió un artículo en Nature de que estaban perjudicadas por el maíz transgénico. Tuvieron que retractarlo porque es mentira. La mariposa monarca está muy feliz con el maíz transgénico. Se ha demostrado, se está reproduciendo mucho mejor. No sufre ataques de insecticidas. Vamos a ver, todo el mundo entiende que si una planta se defiende ya sola de los insectos, es mucho mejor que tirar insecticidas. Pues esto no lo reconocen los ecologistas. Por favor, que tengan uso de razón.
Por alusiones, Luis.
Bueno, Ramón, la carta de los premios Nobel surge en un contexto muy específico y desde entonces no se ha vuelto a hablar. Surge precisamente en una batalla que existía en Estados Unidos para aprobar el etiquetado de alimentos transgénicos. Precisamente Vermont, un estado de Estados Unidos, perdón la redundancia, había aprobado ese etiquetado. Y precisamente las grandes multinacionales consiguieron tirar por agua todos los esfuerzos de la ciudadanía para aprobar el etiquetado de transgénicos. Precisamente en el país donde más se cultivan transgénicos, donde más se consumen transgénicos, las personas siguen sin tener el derecho a elegir lo que comen. ¿Por qué? Porque las grandes multinacionales no tienen ese interés. Y precisamente esa carta de los premios Nobel surge en ese momento. Desde entonces no se ha vuelto a hablar. Otros premios Nobel también se apoyan un modelo distinto de agricultura y son muchos los expertos. Son muchos los expertos a nivel mundial de distintas ramas de la agricultura, seguridad alimentaria, agrosistemas, nutrición, que están diciendo que el futuro de la agricultura es otro. Es un futuro basado en la
agroecología. Ecológica, por supuesto.
Eso es, basado, porque la agricultura industrial, de la cual los cultivos transgénicos son el máximo exponente, nos está llevando a un callejón sin salida, pérdida de biodiversidad, cambio climático, y eso no podemos seguir permitiendo.
Vamos a ver, aquí se están diciendo muchas falacias. Como suelen hacer los ecologistas radicales.
No somos radicales.
Radicales totalmente e irracionales. Dejémoslo bien claro.
Y basamos nuestras
Greenpeace
opiniones.
Greenpeace está acusado de crímenes contra la humanidad. Está acusado por uno de sus fundadores, Patrick Moore, por crímenes contra la humanidad. Porque ha prohibido.
Si lo comparamos con el impacto que tiene algunos de los usos, no directamente de la transgenia, pero derivados de la transgenia, como la generalización del glifosato y algunas otras sustancias tóxicas, es así que Naciones Unidas reconoce que hay 5 millones de personas que sufren intoxicación por agrotóxicos vinculados a un cultivo transgénico. No es por la transgenia, pero sí vinculados a un sistema de producción con transgenia, y están muriendo cerca de 1 millón de personas vinculados a los agrotóxicos en América Latina o en Asia. Eso yo creo que es indiscutible.
Con
las campañas de Greenpeace es una desproporción
totalmente.
Que desacredita
el argumento. Vamos a saludar antes a Pablo Manzano Baena, que le tenemos ahí a la espera. Él es doctor en ecología. Gracias. Miembro de la Comisión para el Manejo de Ecosistemas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Él está en Nairobi, nos atiende muy amablemente desde allí. Gracias, Pablo. Queremos saber su opinión sobre todo esto.
Sí, a ver, a mí me parece que esto se está caleando un poco deprisa, este debate. Yo creo que no es bueno empezar a acusar de posturas radicales, me parece que no es la forma. Y de hecho, me parece que es un debate, y bueno, supongo que me has llamado porque yo publiqué una tribuna en un diario de amplia distribución nacional sobre este tema, precisamente porque deberíamos huir de las posturas tan radicales de un lado y de otro. A mí, en mi opinión, Bueno, y además, bueno, con mi experiencia en la ciencia y tal, creo que sí que existe una razón para el movimiento ecologista para haber tenido en un momento dado un principio de precaución ante los transgénicos. Como cualquier otra tecnología nueva, merece la pena tener cierto principio de precaución a la hora de aplicarla. Por eso yo creo que es un error considerar que los transgénicos son un alimento como cualquier otro. Ahora bien, sí que considero que el movimiento ecologista al que pertenezco ha cometido un error histórico al haberse enrocado, digamos, en los argumentos en torno a los transgénicos o contra los transgénicos, enfocándolo desde un punto de vista de seguridad de los alimentos, es decir, que son alimentos peligrosos. Como está diciendo el profesor de la Universidad de Valencia, la verdad es que los artículos científicos o el corpus científico mayoritariamente demuestra que son inocuos desde un punto de vista sanitario, pero eso no quiere decir que sean inocuos para nuestra sociedad, y eso es muy importante. Y desde el punto de vista del ecologismo, sí existen razones para seguirse oponiendo a los transgénicos. Estáis en el debate de este acalorado que estáis teniendo, lo estáis mencionando, pero de forma un poco desordenada. Por ejemplo, el glifosato. La mayor parte de los transgénicos que se utilizan en este momento son transgénicos que tienen resistencias al herbicida glifosato, que es un herbicida generalista. Y más allá de la posibilidad de que tenga efectos tóxicos en el organismo, que eso es algo que todavía no se ha aclarado, pero desde luego está claro que un herbicida generalista tiene consecuencias dramáticas en la biodiversidad. Y bueno, hace poco vi un estudio que hablaba de que, en Nature me parece precisamente, donde precisamente hablaba de que con simplemente contar los insectos que se estrellaban contra el parabrisas del coche hace 40 años y cuántos estrellan ahora, se nota la dramática bajada de agrobiodiversidad que ha habido. Uh-huh. Esa bajada de biodiversidad tiene consecuencias en la especie humana, porque la biodiversidad es algo que está súper demostrado y en lo que estamos muy metidos desde el punto de vista del movimiento ecologista, aporta servicios a la especie humana, y si perdemos esa biodiversidad vamos a tener problemas.
Precisamente sobre eso quería preguntar a Franco. ¿Esto tiene efectos sobre la biodiversidad, como nos está diciendo Pablo? ¿Son dañinos para el medio ambiente?
Son dos cosas distintas. Que son dañinos para el medio ambiente es evidente. No directamente por la transgenia, pero sí por la utilización de los productos que van asociados a esta. Hay riesgos de transferencia horizontal. Yo creo que todavía es evidente que hay riesgos de transferencia horizontal. Hay personas que están hablando de las llamadas balas de plata. Esos plasmodios, por ejemplo, utilizados en mosquitos, que pueden tener pues transferencias a otros elementos del ecosistema. Yo creo que es evidente que hay riesgos ecosistémicos que no están todavía ni de lejos, nos han hecho seguimientos de poblaciones como para tenerlo claro. Lo que se han hecho hasta ahora son estudios de laboratorio, pero los riesgos sistémicos no están previstos. Afecta también a la biodiversidad en la medida en que normalmente, pero no solamente por la transgenia, sino en general el modelo agroindustrial, tiende a la simplificación de variedades, incluso de especies, en la alimentación humana. Y sabemos que cuando una alimentación humana se empobrece en diversidad de frutos, hortalizas o alimentos, normalmente también se empobrece el bioma que tenemos en el tracto digestivo, y normalmente nuestro intestino y nuestro sistema digestivo va a funcionar de un modo menos eficiente y más sensible desde el punto de vista inmunológico. O sea, la diversidad de alimentos que ingerimos contribuye a la salud que finalmente tienen los seres humanos. Se han hecho pruebas recientemente comparando la diversidad de bioma y la salud en sistema digestivo en personas del Reino Unido y algunos cazadores recolectores que tienen cerca de 300 o 400 especies distintas en su dieta frente a los prácticamente monocultivos de quienes se alimentan en supermercado, y la salud no es la misma. La biodiversidad en la ingesta, no hablo ya en el ecosistema, forma parte de los elementos clave en la salud de las personas.
Queremos saber la opinión sobre este asunto de Ramón.
Bueno, aquí se han hablado de algunas falsedades. Por ejemplo, las pruebas que se han hecho los transgénicos en la Unión Europea han sido brutales. Durante años y años hemos tenido que ver los científicos como nuestro presupuesto de investigación quedaba reducido prácticamente a nada, y todo el dinero de investigación de la Unión Europea iba a ver si los transgénicos tenían efectos sobre la salud o sobre el medio ambiente. Los resultados de todos estos trabajos financiados con nuestros impuestos son negativos, lo han tenido que reconocer, y ha detraído fondos para una investigación más normal. Porque reflexionemos, ¿qué es un transgénico? lleva un cambio en un gen de otra especie, también puede ser un transgénico de la misma, con un gen de la misma especie. ¿Esto por qué tiene que ser tan terrible? Examinemos lo que es el arroz dorado. Ingo Potricos, un investigador en Suiza, desarrolla un arroz con vitamina A. La deficiencia en vitamina A es una causa de millones de muertes en grandes partes del mundo. Pues bien, Greenpeace lo prohíbe. ¿Qué ha pasado? Pues que uno de los fundadores de Greenpeace, Patrick Moore, de los que lo fundó en Vancouver, se ha salido y ha denunciado a Greenpeace por crímenes contra la humanidad, por culpa de la prohibición de Greenpeace, que tiene enorme influencia. Yo no sé por qué, enorme influencia. La Unión Europea tiene su oficina ahí en Bruselas, enorme influencia en muchos países. No se está comercializando el arroz dorado. Y esto es un crimen contra la humanidad, porque ese arroz salva vidas. Salva las vidas y salva el desarrollo de los niños, que no se quedan ciegos y se pueden desarrollar, ya que la vitamina A no solo sirve para la visión, sino para que el desarrollo de los niños. Entonces, la situación parece grotesca. La oposición a los transgénicos no tiene sentido. La tecnología está parada. Solamente hay dos genes metidos en los transgénicos. Un gen de resistencia a insectos y otro de resistencia a herbicidas, que prácticamente sobra. El de resistencia a glifosato se puede conseguir sin transgénesis, es decir, que aunque no hubiera transgénicos, habría cultivos resistentes al glifosato obtenidos por mejora clásica y sería el mismo problema. Entonces, yo no lo entiendo. Está todo bloqueado cuando te sales de Estados Unidos. Las empresas europeas se han tenido que ir todas a Estados Unidos.
A ver.
Porque el bloqueo es irracional.
Sí, vamos a dejar que termine Ramón.
Dejarme aclarar un punto. Sí. El anterior presidente de la Unión Europea decidió tener un asesor científico. Fue una señora inglesa, de cuyo nombre no puedo acordarme. Esta señora trabajó 2 años para hacer un informe que presentó a Barroso, el anterior presidente de la Unión Europea. En ese decía que no veía ningún problema, porque la Unión Europea estaba bloqueando los transgénicos. Inmediatamente fue cesada esta científica inglesa y decidieron que no había falta ningún asesor científico para la presidencia. Es decir, que lo que está ocurriendo en Europa es irracional, totalmente irracional, no tiene sentido. Y luego, finalmente...
Sí, vamos a terminar, Ramón, que tenemos
sí, que cuando los asuntos. Españoles trajeron tomates y patatas de Alemania... Europa se opuso, 2 siglos costó que la aceptasen, totalmente irracional, como ahora con los transgénicos. Así que creo que con esto queda todo aclarado.
Luis.
Bueno, solo por alusiones, mencionar que invito a las personas que nos estén escuchando que entren a la página web del instituto que está investigando el arroz dorado y que vean que no es la culpa de Greenpeace, sino la culpa de la investigación que no ha desarrollado y no ha conseguido llegar a los resultados que querían llegar en estos 20 años que llevan trabajando en el arroz dorado, que podían precisamente invertir precisamente en las soluciones para salvar a las personas que tienen deficiencia de vitamina A. Está bastante explícito en la página web del INRI, que es quien desarrolla este arroz dorado, que la responsabilidad no es de los ecologistas como Greenpeace, sino de su proceso.
Discrepo totalmente.
Entre en la página, profesor. Entre en la página y lea lo que dice.
Es falso.
No es falso y lea.
Es falso. Ingo Potricos está en Valencia.
Creo que es mejor no interrumpir.
Yo también he estado en Valencia con Ingo Potricos. Y no lo he visto a usted. Yo solo quería también referir que cuando Pablo decía que sí, los efectos sobre la salud están demostrados que no son inocuos, me gustaría solo referir que precisamente esto viene de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos, un informe muy potente que hizo la Academia, y precisamente una de las cosas que concluyó fue esto, que aquellos que están autorizados actualmente no tienen riesgos para la salud, pero pedía algo muy importante, pedía cautela porque precisamente eso no se podía aplicar a todos los transgénicos. Uh-huh. Por otro lado, pedía estudios independientes, pedía más transparencia y pedía precisamente que se etiquetaran los productos transgénicos. ¿Por qué? Para poder hacer estudios de poscomercialización, que no se han hecho ninguno desde que se han empezado a comercializar los transgénicos. Por otro lado, este informe sí que era muy potente en otros argumentos que nunca se quieren revelar. Por ejemplo, mostraba que los cultivos transgénicos no tienen mejor rendimiento que los otros cultivos. Mostraba que con los cultivos transgénicos se había incrementado de forma exponencial el uso de glifosato, como apuntaba Franco. Mostraba que con los cultivos transgénicos las malas hierbas se habían vuelto resistentes, implicando mayor uso de herbicidas, no solo glifosato sino otros. Mostraba que los insectos habían ganado resistencias, por lo que tenemos que utilizar otros insecticidas para complementar el uso de los transgénicos. Por lo tanto, los transgénicos no son necesarios y además no son la solución a los problemas que quieren, sino agravan algunos de los problemas.
Vamos con Pablo, que estaba ahí queriendo hablar. Sí, Pablo.
Claro, es que efectivamente aquí volvemos a esa dialéctica que se suele establecer entre transgénicos sí, transgénicos no, sin ir más allá. Y de hecho, los argumentos que estás dando, Franco, sobre la poca efectividad de los transgénicos al final, que no son una mejora con respecto a la agricultura convencional que había antes. Me parece que ese es el error que hemos cometido desde el movimiento ecologista, apoyarnos en cosas que o están por demostrar, aunque se puedan demostrar, o no se han demostrado ni se van a demostrar, en vez de centrarnos en la crítica fuerte. ¿Cuál es la crítica fuerte? La crítica fuerte es una crítica general a la agricultura industrial, que es a la que pertenecen los transgénicos por definición. ¿Por qué el arroz dorado no ha triunfado? Porque no da dinero. Y hacer un transgénico requiere mucho dinero, requiere mucha inversión. Entonces, solo van a salir transgénicos del tipo que puedan utilizar glifosato porque hay una empresa de agroquímicos como Monsanto que está detrás para vender el Roundup. Esa es la clave. Y luego hay otra clave que es la soberanía alimentaria. Cuando estamos vendiendo tanto semillas que dependen de un agrotóxico como el agrotóxico, como etcétera, etcétera, estamos coartando la libertad de los productores agrarios. La verdad es que el debate este de si el arroz dorado va a salvar vidas o no es bastante espurio, porque en realidad se ha demostrado sobradamente en investigaciones en desarrollo, que es con lo que yo trabajo en estos momentos desde Kenia, que el hambre en el mundo no está causada por la falta de alimentos. El hambre en el mundo está causada por una repartición injusta de los alimentos y por lo tanto por una repartición injusta de la riqueza. Y ahí está la clave, ahí es donde yo creo que desde el movimiento ecologista se debería hacer el punto, porque es verdad que a lo mejor hay cosas por descubrir que podrían ser perniciosas, pero desde luego existe un argumento súper fuerte en este momento contra la agricultura industrial en general, de la cual los transgénicos, dada la alta cantidad de insumos en términos de investigación que necesitan, son el máximo exponente, pero también, por ejemplo, porque para desarrollar una variedad de transgénicos hace falta un montón de millones y entonces nunca se van a hacer transgénicos adaptados al clima local como si pasa con las variedades tradicionales agrícolas. Y de hecho, los estudios que habéis mencionado que indican a pensar que a lo mejor la agricultura tradicional, la agricultura de los pequeños campesinos, digamos, es la que produce mayor cantidad de comida en el mundo, y de hecho es bastante difícil que la agricultura industrial logre batirla, es porque tienen un montón de variedades locales que a lo mejor cada una por separado no da mucho, pero todas en su conjunto, como son sistemas agrarios complejos, que tienen, por ejemplo, asociaciones entre plantas compatibles, entre leguminosas y por ejemplo, la calabaza, la asociación esta precolombina que llaman,
milpa.
O por ejemplo todos los sistemas que hay agroganaderos, que por ejemplo algo que parece haberse olvidado es que la revolución verde en la India fue una auténtica tragedia, porque si bien incrementó la cantidad de commodities producidas, es decir, trigo, arroz, etcétera, etcétera, resultó en un empobrecimiento masivo de campesinos de esos sistemas complejos. Y hay otros estudios que cada vez más indican que la reducción del hambre en la India a raíz de la Revolución Verde no fue por la Revolución Verde en sí, sino porque la Revolución Verde trajo interconexión de mercados.
Como hemos escuchado en el informe, que ha realizado nuestra compañera Libertad, los cultivos transgénicos tienen patentes y derechos de reproducción y explotación. ¿Cómo afecta, Franco, esto a los agricultores?
Bueno, pues desde el punto de vista de, de los agricultores ecológicos, voy a ponerme en el rol, dentro de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica hay un grupo considerable de agricultores y productores ecológicos, pues entre otras cosas les afecta porque tienen unas inspecciones para poder mantener su certificación, porque la agricultura ecológica supone que hay un sello, hay una certificadora, para que a todos los elementos de la cadena de valor se les garantice que se cumplen unos principios. Cuando aparecen semillas contaminadas de transgénicos, por ejemplo, como ha ocurrido en Aragón, porque al lado, Aragón es la principal comunidad que tiene transgénicos y son en maíz, la gente que tenía producciones en maíz en ecológico, en cuanto han tenido la contaminación del vecino, pues las han tenido que sacar fuera de la certificación. Entonces uno se decide a hacer un tipo de producción, invierte y tiene unos clientes y luego te encuentras que porque ha llegado contaminación de otros organismos modificados genéticamente, pues pierdes la certificación. Ese es uno de los impactos, yo creo, más evidentes desde el punto de vista de la renta de productores que han decidido pasarse a la producción ecológica certificada. Pensemos que la producción ecológica certificada está creciendo en España entre el 10 y el 20%. Hay consumidores que lo están demandando y lo demandan por algo, porque entre otras cosas saben que es uno de los tipos de producciones que les evita riesgos de todo tipo, no solamente de los transgénicos, que este puede que sea minoritario, pero la exposición a un montón de toxinas que están en los modelos agroindustriales y que cada vez más preocupan a los consumidores, no solamente en Europa, que a lo mejor pueden ser un poco neuróticos, ¿verdad?, como parece, sino incluso en los Estados Unidos, donde siguen siendo este tipo de producciones certificadas las únicas que son capaces de garantizar al consumidor que no confía del todo que no van a tener transgénicos. Y hay una cosa que quería indicar respecto a lo del arroz dorado.
Sí, vamos a pasar página con el arroz dorado porque están monopolizándolo todo. Sí.
De acuerdo.
Me gustaría saber, Ramón, si a su juicio existe o no esa contaminación genética de la que hablaba Franco.
Bueno, yo creo que lo que la contaminación sería la contaminación de la variedad de élite transgénica por variedades de estas de agricultura ecológica. Eso sería lo que sería para protestar, ¿no? Que se contaminase una variedad buena que se ha desarrollado por plantas de bajísima producción. Y pensemos que los alimentos ecológicos han causado muertes en Europa, como aquella intoxicación de unos pepinos que hubo en Alemania hace unos años. Dijeron que venían de España, pero luego se vio que venían de África. Pero, en fin, eran productos ecológicos y son peligrosos para la salud los productos ecológicos, porque no pasan los controles que pasan los productos normales. Estos eran contaminados con aguas fecales porque no pueden usar, bueno, en teoría no usan los abonos inorgánicos, entonces llevan contaminación fecal, estiércol, etcétera. Esto es una fuente de microorganismos. La gente tiene que entender que los alimentos ecológicos tienen un riesgo para la salud.
Bueno, me gustaría saber qué opinan sobre todo esto. Acaba de mencionar Franco los agricultores ecológicos, pero los agricultores que no son ecológicos, agricultores tradicionales, ¿cómo sobrellevan todo esto? ¿Qué opinión tienen sobre esto?
Bueno, existe precisamente muchos agricultores convencionales que tampoco quieren los cultivos transgénicos. ¿Por qué? Porque precisamente debido a las contaminaciones hay un mercado que crece, aunque no sea en ecológico, sí, en convencional, que crece rechazando los transgénicos. Muchísimas empresas a nivel nacional y a nivel mundial, aunque no se dediquen a la agricultura ecológica, a vender productos ecológicos, sí que no quieren que sus productos contengan transgénicos. Y por lo tanto, los agricultores convencionales que no utilizan transgénicos también se ven afectados por este tipo de cultivos, por la contaminación, que una vez más reafirmo que ha sido constatada en el informe de la Academia. Y precisamente este tipo de contaminaciones, como mencionaba Franco, lo único que está poniendo en cuestión es la libertad de poder hacer otro modelo de agricultura, el modelo que hablaba Pablo, ese modelo de agricultura ecológica que puede ser el futuro, es el futuro y debe ser el futuro de la humanidad, y precisamente pone en cuestión, porque precisamente la libertad de unos cultivar transgénicos impide que otros puedan hacer otro modelo de agricultura. Y solo quiero referir, perdona,
sí.
Para terminar, que precisamente el año pasado un conjunto de expertos a nivel mundial han publicado un informe que muestra precisamente, el título era de la uniformidad, que es esa máxima característica de la agricultura industrial que hablaba Pablo, la uniformidad a la diversidad. ¿Por qué? Porque hemos visto que la diversidad, la biodiversidad, la diversidad de semillas que hablaba Franco, es la mejor tabla de salvación para los problemas que tenemos hoy y para los problemas que podemos enfrentarnos en el futuro.
Pablo, ¿existe monopolio en la producción de los transgénicos?
Bueno, evidentemente, pero vamos a ver, es que como toda gran industria, aunque solo sea por la necesidad de capital que necesita, tiene que haber monopolio. Pero yo es que iría más allá, o sea, yo insisto en que creo que nos perdemos en discusiones, en el tema de los transgénicos, nos perdemos en discusiones que, aunque pueden tener sus puntos de razón por ambas partes, se pierden en la irrelevancia. Cuando analizamos, por ejemplo, en España, la mayor parte de superficie dedicada a los transgénicos es de maíz. Y una de las razones es porque no está aprobado el consumo humano para, o sea, de productos transgénicos para consumo humano. Pero la verdad es que la mayor parte de los recursos de agricultura se dedican a alimentar ganado. Y eso es altamente ineficiente, eso es muy altamente ineficiente y viene dado desde un punto de vista ecológico, desde un punto de vista social también, porque provoca la aparición de macrogranjas con muy poca generación de empleo rural y despoblamiento del campo. Y eso está pasando porque es un modelo industrial de agricultura que es bastante absurdo, porque al tiempo que estamos gastando esfuerzos en estas cosas, por ejemplo, en la pelea que estamos teniendo por los transgénicos en estos momentos, hay un montón de ganaderos extensivos que a lo mejor no tienen la certificación ecológica, pero ciertamente es una producción muy sostenible y de alta calidad, que están teniendo que dejar sus explotaciones porque no pueden con la competencia que supone esa otra ganadería alimentada con el tipo de agricultura que sostienen los transgénicos, entre otras formas de agricultura industrial. Uh-huh. Ahí está la clave. Y además, el absurdo aumenta si tenemos en cuenta la cantidad de fertilizantes y pesticidas que tenemos que importar en España, que se producen básicamente con petróleo, y somos un país que no tiene petróleo, que tiene que andar comprando petróleo a Arabia Saudí, que es un país que tiene petróleo. Sí. Gracias a ese modelo de agricultura industrial, que es absolutamente absurdo, en vez de pensar un momento y hacer un modelo de agricultura un poco más razonable, en el que aprovechemos nuestro saber tradicional, nuestra agricultura, nuestra ganadería ecológica, que podría estar pastando todos esos montes que se están quemando cada año, que es un modelo que, por ejemplo, sí se ha hecho con el cerdo ibérico, donde sí se ha aprovechado su alto valor añadido, pero hay un montón de productos de ganadería extensiva.
Me parece que se pierde la señal. Sí, Pablo, es que te oímos ahí un poquito con dificultad, se está yendo la señal. Sí, ¿puedes rematar, Pablo?
Bueno, pues quería rematar que la clave está en pensar sobre el modelo agrícola y ganadero mundial, y también en España, y tenemos que mirar mucho más en las ventajas de la producción local y sostenible. Y ahí se engarzan los transgénicos, pero no por transgénicos sí o no, sino porque pertenecen a un modelo de agricultura industrial que es inaceptable a estas alturas de siglo.
Luis, querías añadir algo.
Quería solo rematar un argumento de Pablo, y para concluir precisamente, para que las personas que nos están escuchando vean un poco el impacto en algo muy visible del otro lado del planeta, que es precisamente para que nosotros aquí tengamos carne barata y que podamos producir en esas macrogranjas que habla Pablo, y que la gran mayoría para exportación, pues precisamente el 80% de la deforestación de Amazonía, el pulmón del planeta, se debe precisamente a la expansión agrícola y ganadera en esos sitios. Precisamente ese modelo de agricultura industrial que nos está alimentando, que nos quiere poner sobre la mesa carne barata, pues justamente tiene ese impacto tan grande que es la deforestación a nivel mundial.
Ramón, me gustaría saber en qué considera que debería cambiarse la legislación sobre transgénicos en la Unión Europea.
Bueno, es imposible que cambie por el control férreo que ejerce Greenpeace sobre la Unión Europea, las ideas medioambientales, pero simplemente que fuera como en Estados Unidos, que los alimentos transgénicos tuvieran que pasar los mismos controles que los alimentos no transgénicos. Ha habido intoxicaciones con alimentos no transgénicos, y tampoco eran ecológicos, pero no transgénicos. Ha habido una patata que tenía toxicidad por solanina, etcétera. Pero lo que más me preocupa ahora mismo, para terminar, es esta idea que ocultamente se llama el decrecimiento industrial y el abandono de las ciudades. Esto es lo que propone la izquierda descarriada en la actualidad, la izquierda ecologista descarriada. Y solamente recalcar que esto fue un experimento que se hizo en Camboya hace bastantes años por los Quémeres Rojos y por Pol Pot, su presidente, que resultó en que la mitad de la población de Camboya murió. Este fue el experimento de irse todos al campo, producir cada uno sus alimentos y acabar con la producción industrial de alimentos. Por tanto, ruego a todos los que habéis hablado de todo esto que tengáis en cuenta la experiencia de Camboya. ¿Queréis ser quemeres rojos o queréis que se salve la población humana?
Bueno,
¿queréis que disminuya a la mitad la población del planeta?
Esto es una exageración.
A ver, sí, yo también considero
que es una exageración, sabes perfectamente que se trata de impedir que los hijos de los ganaderos que se están yendo a la ciudad porque no tienen trabajo en el campo se dejen de ir. Es gente que se quiere quedar y no se puede quedar. Y no estamos hablando de los jemeres rojos. Eso es muy demagógico.
Yo he ido a conferencias y de gente de vuestro grupo del decrecimiento industrial y exactamente dicen eso. Exactamente dicen eso. Y habrá que explicárselo bien a la sociedad porque va a haber sufrimiento. Entonces creo que no tenéis derecho a plantear el decrecimiento industrial.
Ramón, podemos utilizar
la reality show.
Sí, vamos por partes. Venga, Pablo.
Granjera busca esposo. Bueno, ¿te acuerdas del reality show de Granjera busca esposo? Esto parece una broma. Pero siendo como era un reality show, es muy interesante porque esa es una realidad del campo. El campo está despoblado. No hay mujeres porque a la mujer no se le ha empoderado. Y entonces en el campo la gente se va. La gente se va porque no se puede vivir. Y no estamos hablando de la revolución cultural de Mao, de todos a trabajar en una granja, ¿no? Estamos hablando de que la gente que está trabajando en explotaciones sostenibles en el campo no tenga más remedio que irse, que es lo que está pasando en este momento. Y no tiene más remedio que irse porque, por ejemplo, se está planteando que en Cuenca o en Soria se van a abrir granjas de 20.000, 30.000 o 100.000 cerdos, que van a dar empleo a una o dos personas. ¿Y quién puede competir con eso si no hay un cambio de modelo industrial? A todo esto, todas esas granjas provocan grandes problemas ecológicos de contaminación de aguas, etcétera, etcétera.
Franco.
Y eso, sinceramente, me gustaría ver si me lo puedes rebatir.
Yo quisiera, parece que los que estamos de este lado de la mesa somos unos radicales ecologistas, vamos a ver si podemos entender que el Organismo de Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, puede ser cuando menos un juez, ¿no? Porque la FAO tiene, entre otras cosas, encargó un informe a Olivier Schutter el año 2014, si no recuerdo mal, que dijo que las producciones agroecológicas, que no se refiere a productos ecológicos certificados, son pequeñas fincas, que es la mayoría del campesinado del mundo, está comiendo y dando de comer a sus entornos urbanos en superficies que no pasan las 3 o 4 hectáreas. 9.500 millones de personas, el año 2050 sería posible alimentarlas con modelos agroecológicos. Y eso lo ha dicho las Naciones Unidas, la FAO. No son simplemente sueños de ecologistas. Suponemos que detrás de la FAO hay organismos, tanto el de la salud como el de la meteorología, cambio climático y estados que están también respaldando este tipo de estudios. Yo creo que no es justo considerar que lo que se plantea es un sistema radical, sino más bien tener en cuenta principios de precaución y tener en cuenta que hay otras modalidades no industriales, y en esto estoy completamente de acuerdo con Pablo, procesos no agroindustriales, sino lo que se llaman innovaciones retroprogresivas, porque no solamente se hace innovación en los laboratorios. A veces la memoria y los procesos de selección natural, las comunidades hombre medio, durante millones de años de convivencia y miles de años desde la agricultura, son capaces de llegar a resultados magníficos. Lo que nos estamos encontrando a veces con organismos genéticamente modificados es que tienen tendencia, si les dejas pasar, tienen tendencia a volver a sus formas silvestres. La naturaleza quiere volver a estructuras mucho más estables, menos intensivas en energía y más capaces de adaptarse al entorno y a lo que significan las implicaciones entre diferentes especies y entre animales y plantas.
Les recuerdo a los oyentes ese número, el 900-137-137, si quieren intervenir al término de esta tertulia que estamos a punto de finalizar, el En Voz Alta del Canto del Grillo. Os voy a pedir rápidamente una conclusión, porque como digo, estamos ya casi fuera de tiempo. Ramón, estamos terminando, una conclusión final.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy y líbranos de los alimentos ecológicos. Amén.
Luis Ferreirín.
Precisamente la reflexión es que apoyemos de una forma decidida un modelo de agricultura que nos permita vivir como hemos vivido hasta el momento, un modelo de agricultura que permita a todas las personas disponer de alimentos ecológicos, alimentos sanos, respetuosos con el medio ambiente y para todas las personas.
Pablo.
Bueno, que nos dejemos de radicalismos y vayamos a la ciencia y también la ciencia del desarrollo y veamos que si tantos países pobres están dando de comer a una población tan grandísima con escasos impactos ambientales, a lo mejor nosotros deberíamos volver a hacer lo mismo.
Franco Llovera.
que la agroecología y modelos más vinculados a lo que ha venido siendo las relaciones tradicionales entre las comunidades humanas y el medio son capaces de alimentar al planeta, y que la inversión que se haga en investigación y desarrollo, por favor, equilibre lo que es intensivo en laboratorio con aquello que son procesos de innovación social, de organización comunitaria y de investigación sobre cómo vienen funcionando con mucha eficiencia los ecosistemas naturales y los agrosistemas.
Gracias a todos, a Ramón Serrano, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Politécnica de Valencia. Un placer, Ramón, gracias.
Vale.
Gracias, gracias a Luis Ferreirín, responsable de la campaña de agricultura de Greenpeace. Gracias, Luis.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias desde Nairobi a Pablo Manzano Baena, doctor en ecología, miembro de la Comisión para el Manejo de Ecosistemas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Gracias, Pablo.
Y gracias a vosotros.
Y gracias también a Franco Llovera, miembro de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica.
Un saludo placer. Y buenas noches. Gracias.
Tres
a vosotros.
3 contra 1.
900-137-137, el teléfono del directo aquí en el Canto del Grillo.